Marielena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, yo soy Zoe Valdés y esto es La Libertad es una librería podcast de Martí Noticias y, por supuesto, estamos en la segunda temporada que se titula Desenmascarando a Rusia. Hoy vamos a hacer la crítica, vamos a descubrir, vamos a desmenuzar el libro de un gran escritor, un excelente, yo creo que estudioso de la sociedad, no solo rusa, sino de la sociedad europea, de Europa, pero con esta novela, que fue una novela que dio mucho que leer, que pensar, que decir, se consagró. Él se llama Giuliano da Empoli y el título de su novela, que es un thriller político, se llama El mago del Kremlin. Yo la leí en francés, está publicada en español. En francés se titula Le mage du Kremlin y está publicada por Gallimard. Él la escribió en francés, es la razón por la que obtuvo con esta novela el premio Goncourt, que es el premio más importante de las letras en Francia. A mí me gustaría contarles un poco quién es Giuliano da Empoli, que es, por supuesto, el autor de esta novela, y qué ha dicho en otras ocasiones. Vladimir Putin es muy fuerte en la estrategia y la gestión del caos. Como ya les dije, gran premio de la Academia Francesa, el libro apareció a finales del año pasado, o sea, de hace varios años, no del año pasado, disculpen, en francés y en italiano. El público europeo se lanzó a las librerías, arrasó él con el libro y circularon versiones incluso hasta pirateadas, cosa que no se debe apoyar, y se produjo su traducción al castellano. Él es, da Empoli es de origen italiano, ha sido profesor en la Universidad de la Sorbona en París y realiza trabajos también de traductor, de consejero político en Ginebra, ¿no? Ha estado en varios foros, ha participado en varios foros de derechos humanos, ¿no? Él, cuando le preguntan cómo iría a resumir el contenido de su novela, que además tiene tanta actualidad con lo de la guerra en Ucrania, la invasión de Vladimir Putin a ese país, él explicó a los lectores hispanoparlantes que terminó el manuscrito en el 2021, detalla eso que es importante, antes de que la agresión rusa del 24 de febrero del 2022 se produjera. Él dice, el libro es la historia de 20 años de poder de Vladimir Putin en Rusia, visto a través de los ojos de un personaje bastante particular de su entorno, que no es un antiguo KGB ni un hombre de negocios, un oligarca. Es alguien que frecuentó la Academia de Arte Dramático de Moscú, quien escribe novelas bajo seudónimo, conoce muy bien la cultura occidental y la va a utilizar contra el occidente. Será el jefe de la propaganda de Putin y va a interpretar su rol como una prestación artística. Es la mirada de un personaje muy especial de la historia rusa de los últimos 20 años. Bueno, Giuliano da Empoli escribió ensayos, uno de ellos se titula Los ingenieros del caos, que trata sobre los maestros de la propaganda y la comunicación política. Yo he ido investigando y él descubrió personajes ficcionales para este libro que existían en la política y particularmente Rusia, y descubrió a este personaje llamado Vladislav Surkov, que pareció, que a él le pareció muy, muy novelesco. Él continúa en algunas entrevistas, hace declaraciones de prensa y lee en declaraciones de prensa de esas conferencias de prensa, le atribuyen haber hecho un primer manuscrito con entre el italiano y el francés. Él dice que sí, que lo hizo, que curiosamente él maneja muy bien los dos idiomas. Él vivió de niño en Francia, él escribe de manera mixta, es bilingüe, y los ensayos que él había hecho antes de esta novela eran también más racionales, pero se acercaban al mismo tiempo a la novela. Es un género que a mí también me gusta mucho, ¿no? Yo incluso con la ficción Fidel hice un ensayo novelado, y después con la novela de Batista hice una novela ensayística, ¿no? Él dice que incluso el francés no es su primera lengua, porque desde luego él se siente más emocional, personal, y su primera lengua es el italiano, y hace esa versión franco-italiana porque pues así fue como empezó a escribir de manera misteriosa esta novela, ¿no? Después separó esas dos versiones, una en francés y otra en italiano. Él ha hecho varias presentaciones, una de ellas que yo le recomiendo mucho ver en YouTube en Ginebra, bastante larga, pero es muy, muy interesante todo lo que él dice acerca de Rusia y de este libro, su relación con el personaje desde el punto de vista literario y la relación entre Vladimir Putin, por supuesto, y la visión que él tiene de él y el personaje, ¿no? El libro, él mismo ha dicho que habla de la guerra en Ucrania simplemente porque esa guerra ya existía, como todos saben, desde el 2014, y el personaje central estaba muy implicado en esa guerra. No había previsto esa nueva fase de la secundación en la guerra, y la recepción del libro también ha cambiado un poco su visión, ¿no?, su percepción. Él había dado mucha más amplitud al tema le hubiera dado mucha amplitud al tema del poder de Putin, de entrar en la cabeza de ese personaje, de entrar en la mente de Vladimir Putin, y al mismo tiempo también con la guerra, pues lo hubiera escrito tal vez de manera más actual la obra, ¿no? Él dice que el libro es una reflexión sobre el poder y sus mecanismos. Evidentemente son muy fuertes en Rusia, existen en todas las sociedades y en sus contextos, y no es simplemente un libro de actualidad única para Rusia, pero también es muy específico de Rusia, ¿no?, y de Vladimir Putin. Él imaginó que Putin no iba a reaccionar así como ha reaccionado, porque él pensaba más bien que Putin iba a conquistar Kiev primero, con otras formas, pero que evidentemente fracasó con las anteriores y se tiró de cabeza a la guerra, ¿no? Él dice, si tendría que reflexionar actualmente, pues él cree que Putin apuesta por un tiempo largo de guerra, porque en el fondo, y pese a todo, está consolidando su poder en el interior de Rusia. En el exterior y en Ucrania no tiene suficientes fuerzas para imponer un orden. Tal vez pensó Putin que él podía imponer su orden en Ucrania, y no lo ha conseguido hasta ahora. La guerra se ha alargado una enormidad. Para aquellos que daban que todo eso se iba a ganar que Putin iba a ganar en una semana, pues ya estamos a dos años de valentía y de coraje del pueblo ucraniano, que quiero celebrar hoy. Y él creía que iba a imponer el caos. El caos se lo ha impuesto a él mismo, porque su sociedad, la sociedad que él ha creado, una mezcla de todo ese horror que fue la sociedad comunista soviética y lo que es la sociedad de los oligarcas, como dice el mismo libro, sin el Partido Comunista. O sea, con el Partido Comunista, toda esta mafia no se hubiera asentado de la misma manera, pero debido a que ya el Partido Comunista no existe como, como fuerza, presencia trascendental, esto se ha ido al caos y la gestión del caos le ha sido pues muy difícil, aunque ha logrado engrandecerse con esa gestión, ¿no? Engrandecerse hacia el horror siempre. La situación, termina él, es y sigue siendo muy, muy incierta. Yo me gustaría comentar que esta es una novela sobre este misterioso asesor de Putin que desaparece de un día para el otro. Así es como empieza la novela El Mago del Kremlin. Y yo les me gustaría los dos minutos que quedan, pues leerles un poco. El libro se publicó, como ustedes saben, también por Seix Barral. Tiene 336 páginas. Se publicó en España y en América en Sudamérica. América Latina, dicen los franceses, yo siempre digo Sudamérica. Y es, yo creo que un tremendo puñetazo literario en el pecho de Vladimir Putin, ¿no? La muerte, asesinato de el opositor Alexei Navalny recientemente da mucha más coherencia a esta narrativa, a esta novela, a esta pieza literaria de grandísimo valor literario, histórico y político. A mí me queda recomendarles la lectura. Ustedes saben que yo prefiero que ustedes se convenzan por ustedes mismos de lo que significó esa lectura. Y me gustaría pues leer este fragmento, ¿no? Como ustedes saben, él resultó, no recibió el Goncourt, disculpen, él resultó finalista, pero estuvo a punto de obtenerlo, pero sí tuvo el premio del año, ¿no? El Entre aduladores y oligarcas profundiza sobre la corrupción, las guerras y el afán de control absoluto del régimen ruso que el autor conoce mejor que nadie. Así afirmaron los críticos. También los críticos dijeron una reflexión apasionante sobre el poder, lo dijo Augustin Trapenard en La Grande Librairie, que es un programa de televisión de literatura. Nicolas de Morin, France Inter, dijo, esta novela no se puede dejar, es apasionante y sofocante. El poder es como el sol y la muerte, no se puede mirar de frente, sobre todo en Rusia. Así dice en un momento determinado el narrador, ¿no? Y les voy a leer este fragmento. Mucho tiempo después se dijeron de él las cosas más diversas. Había quien afirmaba que se había retirado a un monasterio del Monte Athos para rezar entre piedras y lagartijas. Otros juraban haberlo visto en una villa de Soto Grande mezclado con una multitud de modelos cocainómanos. Otros se empeñaban en sostener que habían encontrado su rastro en la pista del aeropuerto de Sarja, en el cuartel general de las milicias del Donbass o entre las ruinas de Mogadiscio. Desde que Vadim Baranov había dimitido de su puesto de consejero del zar, las historias sobre él, lejos de extinguirse, se habían multiplicado. Es algo que sucede a veces. La mayoría de los poderosos extraen su aura de la posición que ocupan a partir del momento en que la pierden. Es como si los hubieran desenchufado de la corriente. Se desinflan como esos muñecos que hay en la entrada de los parques de atracciones. Nos cruzamos con ellos por la calle y no logramos comprender cómo tipos así pudieron suscitar tantas pasiones. Baranov pertenecía a una raza diferente, aunque en realidad yo no sabría decir a cuál. Las fotos presentaban la imagen de un hombre fuerte, pero no atlético, casi siempre vestido con colores oscuros y ropa más bien demasiado ancha. Tenía un rostro anodino, quizás un poco infantil, de tez pálida, cabello negro muy lacio y un peinado de primera comunión. En un video rodado en el contexto de un encuentro oficial, se lo veía reír algo muy raro en Rusia, donde una simple sonrisa es considerada como una señal de idiotez. En realidad, daba la impresión de no preocuparse en absoluto de su apariencia, lo que no dejaba de ser algo curioso si tenemos en cuenta que su oficio consistía precisamente en disponer espejos en círculo para transformar una chispa en un encantamiento. Baranov avanzaba por la vida rodeado de enigmas. Lo único más o menos cierto era su influencia en el zar. Durante los 15 años en que había estado a su servicio, había contribuido de manera decisiva a la construcción de su poder. Lo llamaba el mago del Kremlin, el nuevo Rasputín. En aquella época no tenía un papel bien definido. Aparecía por la oficina del presidente cuando ya se habían despachado los asuntos ordinarios. No eran las secretarias quienes lo habían avisado. Tal vez el zar lo llamaba personalmente por su línea directa, o bien él mismo adivinaba el momento exacto gracias a sus prodigiosas cualidades, de las que todo el mundo hablaba sin que nadie fuera capaz de decir con precisión en qué consistían. A veces a alguien se les unía, un ministro de moda o el dueño de alguna empresa estatal, pero dado que en Moscú, por principio y desde hace siglos, nadie dice nunca nada, incluso la presencia de esos testigos ocasionales no llegaba a aclarar las actividades nocturnas del zar y de su consejero. Sin embargo, lo más factible era que se supieran sus consecuencias. Así, una mañana Rusia se había despertado con la noticia del arresto del hombre de negocios más rico y más conocido del país, el mismísimo símbolo del nuevo sistema capitalista. En otra ocasión, todos los presidentes de las repúblicas de la Federación, elegidos por el pueblo, fueron cesados de repente. En adelante sería el zar y solo él quien los nombrara. Según anunciaron los primeros informativos de la mañana a los ciudadanos aún medio dormidos. Pero en la mayoría de los casos, los frutos de aquellos insomnios permanecían invisibles. Y hasta unos años más tarde no se notaban los cambios que aparecían entonces como completamente naturales, aunque fuesen en realidad el resultado de una planificación meticulosa. Yo les invito a leer esta inmensa novela que se publicó en Francia, en Gallimard, como les dije al inicio, en su lengua. Él la escribió en francés y en italiano también. Él ha citado, bueno, también la publicó, la traducción, él cita varias traducciones de la novela Nous, no, Nosotros, de Evgeny Zamiatine, que está citada dentro de esta novela en la edición de la editorial Actes Sud, y esta edición de Gallimard es del 2022. Recuerden que la novela se publicó en España y en Sudamérica, como les había dicho, pues con una portada, las dos con unas portadas increíbles. En una se ve un hombre con un sombrero así hundido en su abrigo, en su abrigo grueso, bajo una nevada, y la otra, pues, un hombre que tiene una carta en la mano con la foto del Kremlin. Y esa mano que está tapando su rostro y suelta la carta, ¿no? Es la carta, por supuesto, supuestamente del mago, ¿no? Yo les invito a leer, recuerden, estamos en el podcast La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias. Lean. que solo con la lectura seremos, como dijo José Martí, más libres, ser cultos para ser libres.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. I'm having such a good time, I'm having a ball.